Los discursos de los amigos de Job ya han terminado. El libro ahora está cambiando a otra porción. Bildad hablará brevemente en el capítulo 25, pero en realidad ellos ya han dicho todo lo que tenían en sus corazones. Y parece que por fin la confianza de Job estaba regresando y que aún estaba saliendo un poco de su oscuridad espiritual. Era como una persona deprimida espiritualmente ya por muchos capítulos. Capítulo 23 y versículo 1. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Siga quejándose, sí, pero no se queja de su falta de salud o de la pérdida de su propiedad, ni de la pérdida de su familia. Después de todo, desde el principio, Job sabía que todo esto era prestado por Dios, que Dios tenía el derecho de llamar todo y todos en el momento que Él quiso. Vamos a regresar por un momento a Job 1 y 20, cómo él reaccionó a todas estas pérdidas en el principio del libro. Dice en Job 1 y 20, entonces Job se levantó y rascó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Muchos van a jurar o maldecir o blasfemar, pero dice: adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, eran gente de otro país que robaron sus animales. Era el diablo que vino matando a sus hijos. Pero él dijo, Dios quitó. Entonces él vio la mano de Dios en todo esto y dice claramente que no estaba pecando diciendo esto, que todo esto vino de la mano de Dios. Job empezó bien, era un hombre extraordinario, espiritualmente era un hombre de oro, entendía la soberanía de Dios, que Dios estaba en control de todas las cosas y no él. Sí, el hombre es responsable, pero Dios tiene ese control. Que Dios en realidad era el dueño de todo y de todos, y no él. A veces queremos pensar, nuestros hijos son mis hijos. Pues Dios está prestando estos hijos a ti, pertenecen a él. Que el hombre, por más rico que sea, no es más que un mayordomo sobre las posesiones que pertenecen al fin de cuentas al Altísimo. Versículo 3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. La queja que tiene no es que no puede encontrar a Dios. No sabe qué estaba haciendo Dios en todo esto, en esta tragedia. A veces pasamos por aflicciones, hermanos, aflicciones terribles, espantosas, pero cuando se siente que Dios está contigo, todo es posible. Todo es aguantable, como Sadrach, Mesach y Abednego en el fuego de Nabucodonosor, con Cristo en el fuego contigo, no pasa nada. Pero Job aún sentía como que estaba solito en las llamas. En el capítulo anterior, Elifaz dijo a Job, pensando que tenía que arrepentirse, que era falso. En Job 22, 21 dice, vuelva ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Ahora Job dice, está bien, muéstrame su silla y voy corriendo a él. Parece que Job es un poco más animado en este capítulo, está cambiando. Versículo 4, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Job dice que tiene mucho que decir allá enfrente de Dios. Y esto no es necesariamente malo. Nosotros podemos venir orando, pero con las promesas de Dios en la boca. Por ejemplo, puede decir, Dios, ¿no es cierto que tú dijiste que siguiendo a ti el yugo es fácil y ligera la carga? Es legítimo orar así. Se viene a Dios y se echen en la cara de Dios sus promesas. Con todo respeto. Puede decir, Dios, ¿acaso no has dicho buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas? Los argumentos bíblicos son válidos acercándonos a Dios en oración. Y es más razonable. En vez de simplemente venir demandando cosas, dice, pues Dios, tú dijiste aquí y acá dijiste, a Dios le encanta esto. Eso quiere decir que tú tomes en serio su palabra. Versículo 5. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Bueno, Job no está completamente correcto en esta parte. Va a tener su oportunidad de enfrentar a Dios. Pero no será como él está imaginando ahora. Y es imposible entrar en la presencia de Dios sin sentir algo de su poder infinito. Entonces vamos a mirar brevemente lo que va a pasar cuando Job finalmente va a tener su deseo. Y Dios va a aparecer y van a tener ese diálogo. Y Job va a presentar supuestamente sus razones. Vamos a Job 38. Vamos a mirar brevemente al capítulo 38. No todo, solamente una parte. En el principio de Job 38, versículo 1. Por fin Dios apareció y dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Entonces, actualmente, hermanos, cuando se dan testimonios de avivamiento de Dios en otros países, cuando realmente Dios apareció, muchas veces se hablan de vientos. Y no están imaginando, muchos escuchan vientos, hasta en el libro de Hechos es así. Entonces vino un torbellino y Dios vino por fin para hablar con Job, para escuchar todas sus quejas, y Dios empieza así. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo preguntaré, y tú me contestarás. Entonces Job quería hacer preguntas a Dios. Dios dijo, primero tú vas a contestar a mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y esto sigue y sigue por capítulos. Hasta que Job, temblando con temblor y pavor, finalmente tenía que responder en el último capítulo, en capítulo 42. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco, 22:1, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Estaba repitiendo lo que Dios dijo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Otra vez repitiendo lo que Dios dijo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Todos estos argumentos que iba a presentar a Dios, ya se olvidó. Job pensaba que presentaría con toda confianza sus argumentos, pero en la plena presencia de Dios solamente hay temor y arrepentimiento. Y nada más. Versículo 7. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. Job sí estaba recuperando su confianza en este capítulo, pero se veré más tarde, como acabamos de leer, era una confianza irrazonable. Nadie puede venir a Dios justificándose, es simplemente imposible. por más justo que seas, somos carne y hueso, hijos de Adán. Versículo 8. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Esto es más de su queja verdadera. Job antes en su vida sentía la presencia de Dios en todo. Y podemos pasar por muchos años así, caminando con Dios, sintiendo a Él a nuestro lado. Pudo ver cómo Dios estaba obrando en muchas maneras en su vida, pero ahora era como que Dios estaba ausente. Era como que Dios ha retirado de su vida. No con, por castigo, porque sabemos, no estaba castigado. Pero estas cosas pueden pasar y hay razones. Y esto era la peor de las pruebas. Job estaba capaz de aguantar mucho, pero aguantar la ausencia de Dios en su vida era insoportable. Esto también puede ser una presentación profética del horror que Cristo sentía en la cruz. Cuando cubierto de nuestros pecados, Dios tuvo que alejarse de él. Dice en Mateo 27:46. Si alguien quiere leer Mateo 27:46. Bueno, escuchar las páginas. Amén. Cristo tenía que sufrir mucho, pero eso fue el peor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ausencia de su Padre era insoportable. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció el pecado por nosotros, hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto era 2 Corintios 5:21. Cristo, llenándose con nuestros pecados, era repugnante a su Padre. Algo horrible de imaginar, pero lo hizo por amor de ti y de mí. Versículo 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Ahora se ve como que Job realmente era más fuerte. Él no pudo encontrar a Dios, pero sabía que Dios estaba con él. Solamente por la fuerza de su fe, de evidencias, no vio ninguna. Pero hay más aquí en este versículo. Es un versículo muy importante y es un versículo muy famoso. Antes, Job estaba dispuesto a morir en cualquier momento para acabar con una vida totalmente absurda conforme a su experiencia, pero ahora Job sabía que todo esto iba a llegar a su fin. Otra vez versículo 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Ahora Job pudo ver como que todo esto era una gran prueba. Yo estoy en una prueba. Y que él iba a salir de la prueba como oro refinado. Job ahora sabía que Dios, como siempre, tenía un gran propósito en todo esto. Job sabía que, aunque era lo más horrible que pudo pasar en la vida de uno, perdiendo todo, propiedad, hijos, salud, el amor de su esposa, estar torturado por sus amigos, abandonado por su Dios, pero en todo, era otro ejemplo de lo que se aprende en Romanos 8:28. ¿Quién lo sabe de memoria? Romanos 8:28. Nadie sabe de memoria. Bueno. 8:28. Sí, léelo. Amén. Es un versículo sumamente poderoso. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hay implicaciones ahí de la soberanía de Dios, de la predestinación, que Dios está controlando todo. Que pases por sufrimiento, pero no estás sufriendo para nada. Hay propósitos en esto. Versículo 11. Mis pies han seguido sus pisadas, guardaré su camino y no me aparté. Desde el primer versículo del libro hemos sabido que Job era un hombre justo. Job 1:1, capítulo 1, versículo, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Job también sabía que era un hombre justo. Claro, esto pasa por la gracia de Dios. La salvación es siempre por la gracia. Como estamos estudiando de Noé en los domingos. Pero Job sabía que vivía en la santidad. Y que estaba bien con Dios. Versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job sabía de la santa ley de Dios. Y eso es interesante porque muchos escolares dicen que Job era el libro más antiguo de toda la Biblia. Antes de Génesis. Pero yo tengo mis dudas. Moisés componía los primeros 5 libros más tarde, pero tenía porciones. Hay evidencia, porciones de escrituras que venían de tiempo de los hijos de Adán, de Noé, etc. Pero siempre dice, no, ese es el libro más antiguo. Tenían copias de historias más tempranas de otros tiempos. Y también se pasaban la palabra por la voz y por medio de canciones. Pero Job tenía un conocimiento de la palabra y de la ley de Dios. Versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Dice que para Job la palabra de Dios era más importante que su comida. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Puedes tú pasar 2, 3, 5 días sin la palabra de Dios? ¿Y puedes pasar la misma cantidad del tiempo sin comida? ¿Cuál es más importante para ti, honestamente, la palabra de Dios o la comida? No preocupe, no le voy a pedir que se levante la mano. Versículo 13. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Job entendía completamente la soberanía de Dios. Si Dios quiere pasarte, hermana, hermano, por una prueba de duración larga, no hay manera de evitarla. Si Dios ha decidido pasarte por el fuego de oro, es para tu bien y no hay remedio. Dios es el dueño de todas las circunstancias y Dios es el dueño de ti también. Si Dios quiere pulirte, pulir tu ser, no hay manera de evitarlo. Aún Cristo ha revelado esto a nosotros en el libro de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, si alguien quiere leer versículo 1 y 2. Juan 15, 1 y 2. Voy a disfrutar el sonido de las páginas mientras no tenemos el proyector. Amén. Entonces está hablando de ramas que están en un árbol y dice que hay un árbol que está produciendo fruto, pero va a venir el Espíritu Santo y limpiarlo para que produce más fruto. Eso es lo que Cristo quiere. Y hermanos, cuando se encuentra el oro en la tierra, el oro tiene muchas impurezas y lo tiene que calentar mucho en fuego para sacar la escoria. A lo mejor tú como yo tenemos más escoria entre el oro que somos nosotros. Y Dios tiene que pasarnos por el fuego de oro para limpiarnos. Es duro, duele, es incómodo, pero ni modo. Dios es el dueño del oro y Dios es el dueño de nosotros. Versículo 14. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Y así es con nosotros. Si Dios ha empezado a limpiar algo de tu vida, lo hará. Hasta la conclusión. Y el peor, terminando los fuegos de oro, a lo mejor no será la última vez. Eso es lo que él está diciendo ahí. Él tiene muchas cosas así. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha empezado a limpiar su ser y no va a terminar hasta que seas como oro refinado. La buena obra puede incluir la limpieza de las escorias, de todo lo inmundo, para dejarte más fructífero. Y si es por medio de fuego de oro, del fuego de oro será. Prepárate. 15. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. No es sorprendente que es algo espantoso. Si Dios anda trabajando en tu vida, puede ser espantoso, porque Dios es tres veces santo y Dios no dejará la impureza en tu vida. Es como los padres, los buenos padres, que no van a tolerar la rebelión en sus hijos, sino en amor van a quemar toda la escoria con las llamas de la disciplina. De la misma manera, por el fuego de oro, Dios puede quemar los remanentes del mundo en tu alma. Última parte, 16 y 17. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas? Ni fue cubierto con oscuridad mi rostro. No fue nada fácil para Job. Y no es siempre fácil para nosotros. En muchos capítulos, Job simplemente quería morir. Llévame, Dios, ya. Ya se terminó. Pero no pudo. No era su tiempo. Dios tenía otros planes. Nosotros no somos los dueños de nuestras vidas. Ni podemos decidir el momento de nuestra muerte. Hay gente que dice, entonces yo voy a quitar mi propia vida. Pero hermano, cada año, cada día casi hay gente que intentan quitar su vida y fracasan. Fracasan, se llevan en la ambulancia. Dios tiene el día de tu muerte planeado y no lo va a cambiar hasta que Él esté listo. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Doctrina. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a una vida santa. Si tenemos mucho del mundo aún morando en nuestro ser, Dios puede aplicar el fuego de oro para sacar toda forma de escoria. A veces, hermanos, se siente como que están sufriendo para nada. Eso no tiene sentido. ¿Por qué estoy sufriendo en esto ahora? Jamás es así. Las aflicciones siempre tienen su propósito. Dios tiene un gran amor por cada uno de nosotros y no va a permitir sufrimientos sin un buen fin. Dios conoce todas tus aflicciones porque Dios ha programado estas aflicciones. Y Dios tiene buenas razones por las aflicciones que ha mandado. No olvide, cuando lo peor vino, Job no dijo, el diablo hizo esto, esto de otro país me robaron. No, dijo, Dios dio y Dios quitó. Y después del Espíritu Santo, y no pecó diciendo esto. Y claro, no es siempre una forma de castigo. Job no estaba bajo ninguna forma de castigo, pero sus pruebas vino para purificarlo. Sus pruebas eran como fuego refinador para sacar la escoria que aún está escondiendo en cada ser humano. Segundo Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea. Entonces Pablo sufría por muchas cosas, segundo Corintios 4:17, pero estaba pensando en comparación con la eternidad de gloria con Dios, podemos decir que son tribulaciones momentáneas. Y Pablo sufría cosas terribles, intensas, pero dice, leve tribulación. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es el oro. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aplicación. Vamos a confiar en Dios cuando vienen las aflicciones. Tenemos que saber, hay una razón. No es como que Dios está durmiendo en otro planeta. No, Dios está ahí, programándolo, controlándolo, limitándolo. Como en el caso de Job, el diablo dijo, déjame atacar. Y Dios dijo, hasta aquí te puedes y nada más. Poniendo límites con razones. Y vamos a ayudar a Dios en nuestra búsqueda de una vida más santa, más dedicada a Él. Vamos a evitar las tentaciones innecesarias para salir más rápidamente como oro refinado, que no tiene que llenarse a cada cuando con las escorias de este mundo otra vez. Si esto es lo que tú quieres, entonces quiero orar por ti. Y no olvides que en 2 días tendremos la Santa Cena. Y no es por accidente que la descripción de esta cena es santa, es la Santa Cena. Está llamándonos a la santidad. Dios está desarrollando la santidad en sus hijos. Como dijo San Pedro en 1 Pedro 1:16. Dice, porque escrito está, sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos a sacar provecho de todas estas agonías de Job, Señor, un gran hombre, un gran patriarca, Señor, héroe de la Biblia. Ayúdanos, Señor, a saber cuando vienen las aflicciones duras, inesperadas, Señor. Sea de salud, de asuntos económicos, de problemas de familia, problemas de hijos, Señor. Oh, Padre, ayúdanos a siempre preguntar, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme en esto? Ayúdanos, Señor, a no atacar a cada persona echando la culpa a la esposa, a las personas de la iglesia, al diablo. Ayúdanos a siempre decir, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Oh Padre, ayúdanos a madurar en esto. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.